Settimo
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 11 de la cuarta temporada del séptimo podcast. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como todas las semanas con mi amigo compañero Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Tommy?
¿Todo bien, vos?
Muy bien, contento de estar acá juntos.
Nuevamente, sí, esta semana otro episodio más, otro numerito más para nuestra cuarta temporada.
Así es, ya estamos casi en el cierre de mitad de temporada que solemos hacer.
Exactamente.
Que suele caer siempre en agosto, más o menos.
Donde nos tomamos unas pequeñas vacaciones y vamos a cazar a África.
Claro, así es, porque tenemos ya los pasajes sacados.
Exacto.
Gracias a Aerolíneas por... No, mentira. Estaría lindo, ¿no?
Hacer canje. No, ir a cazar no.
No, pero canje con Aerolíneas.
Sí.
No. Sabés qué bien, ¿no?
No, Chan, no me hagas ilusionar, me pongo mal.
Nos vamos a grabar, no sé, a...
A Rusia, al Mundial. Porque se puede.
Sí, y hablamos con el arquero de Islandia, que es director de cine.
Claro, ahí está. Exactamente. Ahí tenemos el justificativo para justificar el pasaje,
claro,
más que nada, ¿no?
Total.
Tres películas nos juntan hoy.
Así es.
Dos, un tanquecito de la semana y dos pelis de año pasado que son bastante desconocidas, quizás.
Sí.
O por mí eran bastante desconocidas hasta que las vi.
Arranquemos por...
Lo peor.
Sí.
How to Talk to Girls at Parties. Nombre difícil, película del año 2017. Sí. Yo no pronuncio bien el inglés, como vos te piropean a veces en las redes sociales que tenés buena pronunciación.
Soy muy bueno.
Sos muy bueno pronunciando en inglés. Yo no, pero bueno, esta película...
Pero este lo dijiste bien, ¿eh? Está bien, lo dijiste perfecto.
No sé, no me importa tampoco mucho. Película del año 17, dirigida por... Un tipo llama John Cameron Mitchell, no lo conoce ni el padre.
No.
Tiene participación en algunas películas o en unas series como actor, me parece.
Mira.
Pero no mucho más que eso. La película, básicamente yo llego a esa película porque soy uno de mis hábitos cinematográficos es entrar a la página de A24
y ver qué onda.
Y ver qué es lo que va a salir para ir agendándome y bajándome cosas de esta hermosa productora de cine y distribuidora.
Sí, porque siempre es un acierto, o mayormente es un acierto.
Sí. O sea, no suele fallar, excepto, bueno, en contadas ocasiones como esta.
Como esta.
Película que empieza con un reparto interesante dentro de todo, sobre todo por Elle Fanning, después Alex Sharp y Nicole Kidman. Alex Sharp, que es el que hace de N, no lo conozco mucho.
Le veía cara de conocido, no sé de dónde. ¿Viste cuando tenés
para mí
a un actor?
Es como el de... ¿Cómo se llama el de Whiplash?
Miles Teller.
Miles Teller
es el
británico.
Más conocido.
No, Miles Teller británico.
El Miles Teller británico.
Claro, o sea, todavía no llegó.
No estaría mal.
Tiene una película cerrada para 2019, que es como un poco más grande, me parece. Uh-huh. Pero medio gil, no sé.
Esta peli yo la tenía, creo que estuvo en algunos festivales. Y tenía un tráiler como copado. Y tiene un título bastante mentiroso con respecto a lo que termina siendo la película.
Exactamente.
El título vendía más una historia...
Yo me imaginaba Michael Cera, ¿entendés?
Claro, una peli tipo en el tono de Scott Pilgrim, quizás.
Sí, porque sobre todo
fiestas
los trailers y eso, o sea, tiene una imagen medio Scott Pilgrim. Sí. El póster...
Ayuda a eso.
Ayuda a que vos compres esa idea, pero no, es mentira.
Sí, después la peli va por un camino completamente distinto al que... A priori nos imaginábamos.
Sí. A ver, la película está situada en el Reino Unido en las fines de los 70. Y es la historia de un grupo de amigos punks que luego un día como de fiesta terminan cayendo en un encuentro, en una joda de una secta que terminan siendo alienígenas.
Todo muy extraño.
Y se enamora del personaje de Elle Fanning, que es como parte de la secta o de estos alienígenas. Uh-huh. La verdad que la historia es como que, no sé, me pareció como que quiso ser más de lo que le podía dar.
Sí, yo la definí de la siguiente manera. Quiere ser cool, y a veces ser cool todo el tiempo
Es forzado.
Claro, es como que se va el foco de donde debería estar. Y es como que pierde potencia la película.
Lo único que me gustó creo que es Nicole Kidman, que se parece a David Bowie.
Totalmente, en Laberinto. Laberinto.
Es la única está que, igual, que boludo. Dije, es igual. O sea, después...
No le encuentro nada que decir, che, bueno, esto estuvo bien.
A mí me pareció divertido o... Sí, no divertido no porque la verdad me embolé viéndola. Pero... Si tengo que rescatar algo, creo que hay cosas como medio lisérgicas, como medio, viste, eso que se empiezan a separar los cuerpos. Sí. Esas cosas raras.
Muy extraño todo.
Extrañísimo. Pero bueno, si tengo que rescatar algo, es eso. Después, la historia es muy mala. No, trata de cagar más alto de lo que le da el culo.
Me gusta este...
Tomás Michino 2018.
No, la verdad que no compré. Yo tenía ganas de que me guste porque... A24, el tono que venían los trailers, el póster que estaba copado, el Fanning que me cae bien, me parece una actriz interesante que elige buenos papeles, pero no.
Pero no, este no fue el caso.
Me di cuenta que es la segunda película que intentan comerse al Fanning. Acá se la quieren comer.
Es verdad.
Neon Demon. Efectivamente se la comen en Neon Demon para ser bellas como ella.
Bueno, una cosa muy extraña. Habría que probar a ver si funciona realmente.
A ver si funciona, o sea, hay que comerse a alguien.
Exactamente.
¿Eh? Pero eso es como algo gracioso. El Fanning quiere ser comida en más de una película.
Exactamente. Va por el récord, va por una nueva, va a ser rotos.
La tercera, claro.
Así que bueno, esta película la verdad no la recomiendo yo.
No, yo tampoco.
No pierdan el tiempo.
No.
Es una película que creo que dura 100 minutos, 1 hora 40.
Hora 42.
Y se me hizo eterna.
Es medio larita. Y aparte, viste, las escenas que se iba como al espacio y estaban esas bolas de colores. Era como raro el tono. Era todo
sí,
muy raro.
Sí, aparte todo muy... Sí, raro, malo. Me pareció baja la calidad con la que estaba hecho eso.
Berreta.
Y como cortes, nada, qué sé yo. Para mí, lo que me da bronca... O sea, para mí esta película en 2050 es como...
¿Una genialidad?
2001.
Nah, lo dudo muchísimo.
No sé. Me chupo un huevo, pero a mí me pareció malísima.
No, y lo que vengo escuchando de muchas personas en Twitter, en Facebook, vengo leyendo que todos opinan más o menos lo mismo. Era como, bueno, pero yo venía a ver otro tipo de película. Claro.
Venía
en cuatro me trajeron un pomelo.
Venía a ver una película de Yudapatow yo.
Sí, no sé si... yo iba a Yudapatow con algo más. Con un agregado quizás un poco más surrealista.
Hablando de Yudapatow, voy a enganchar con algo que vi que es relativamente bueno.
A ver...
Que es el especial de stand-up de Judd Apatow en Netflix. Lo recomiendo, véanlo porque es muy gracioso. Y es la primera vez que lo ves a Apatow haciendo como humor él mismo, digamos. Medio misógino, quizás en algún momento, bordea, toca un límite, medio que decís. Esto no sé si está tan bueno que le estés haciendo chistes.
Sí.
Pero está bueno.
Es que el stand-up, viste, medio se permite a veces ser...
Sí, sí, no, pero cosas como. No de hacer chistes, sino como cosas de postura de vida del tipo.
Ok.
De onda, mi hija está viviendo muy con cosas muy cortas, como que no da. Pero bueno, sacando ese tipo de cosas, está bueno.
Para yo apenas verlo. Le conozco la cara a Apatow, es como...
Nos dio tantas alegrías.
Pero no físicamente creo que no lo reconozco en la calle.
Sí, lo reconozco. Sí,
lo tengo, pero no es que... Yo tengo una imagen fresca a la cara de Apatow.
Claro, sí, tal cual. No es Jonah Hill.
No, claramente.
Jonah Hill lo abrazo automáticamente.
Sí. Le pido un autógrafo, sí, una sí, foto. Sí. Una,
para mí tiene olor Jonah Hill. O el archivo siempre.
Puede ser, ¿eh?
Y, pero es como su onda. Es que soy actor, te dice.
Sí. Aunque los actores deben oler bien para mí.
No sé. Yo te doy mi sensación de Jonah Hill.
Sí, está bien. Estás discriminando un poco, hermano.
Sí, seguro. Seguramente. Pero bueno, de eso vivimos, Tommy.
Bueno, sigamos con la segunda.
Segunda película, otra película de 2017, Hostile, película de Scott Cooper, otro que tampoco conocemos demasiado.
Yo, más o menos que sí, yo lo tengo de Black Mass y de Out of the Furnace, una peli que hizo también con Christian Bale, y Black Mass, la que estaba Johnny Depp.
Bueno, sí, yo vi esa Black Mass, que era la de Johnny Depp, otra de Johnny Depp disfrazado de gente.
Sí. Con ojos claros,
claro,
muy maquillado.
Pero después no vi otra cosa, me parece.
Es que tiene una más, que es Crazy Heart, y después no tiene más, que Crazy Heart le valió el Oscar a Jeff Bridges como mejor actor.
Antes tenía cosas más.
Es la cuarta película. Quizás tiene alguna más, pero
no.
Esas son sus cuatro películas reconocidas. Hostiles, medio que la venía escuchando y me definí a verla en cuanto vi que vos la habías visto.
Sí, yo la vi otra vez, básicamente fue una cuestión bastante azarosa. Cuando vi el reparto dije, bueno, estamos partiendo de una buena base. Película protagonizada por Christian Bale, Rosamund Pike, Jesse Plemons, que es el de... Yo siempre lo tengo como el colorado de Breaking Bad.
Matt Damon, sí.
Exactamente. Y el de... Timothy Chalamet.
Sí, el que de... tiene 10 minutos.
Pero bueno, lo ponen porque la... O sea, para mí lo agregaron después porque la pegó...
en postproducción, de hecho, en computadora.
No, no, la... antes me aparecían los créditos directamente. Sí. Pero como, o sea, que le fue bien en la película...
Call Me By Your Name.
Call Me By Your Name, lo agregaron.
A ver, ¿qué me pasa a mí con Scott Cooper? Lo emparejo un poco con Nolan. Nolan es mejor, claramente igual. Me parece que tiene muchas mejores películas. Pero es un tipo que... me genera contradicciones porque considero que tiene talento y es talentoso para la puesta en escena, genera algunas buenas situaciones, pero por el otro siento que es muy frío y muy solemne todo el tiempo y le cuesta lograr emotividad y
bueno, es algo que
alguien empatice con lo que estás viendo.
Algo que pasa en esta película es esto, propiamente, digamos, tal cual sí. Lo que vos decís. La película es muy solemne, es todo muy correcto, todo muy, muy serio,
muy
formal.
Dramático.
Y la historia da quizás para una historia sí. Que sea así dramática, porque habla mucho, o sea, refleja mucho el personaje que hace Christian Bale, que es este capitán...
Show, no sé cuánto.
Sí, a ver, lo tengo anotado por acá, espera. Capitán Blocker, Show uh-huh. Blocker. Que tiene una cosa como interesante de este redescubrimiento. La película básicamente está basada en un libro...
mirá, no sabía.
De un autor llamado Donald Stewart. Y es la historia del traslado de un prisionero de un jeque, es un cacique.
Sí, el cacique.
De una tribu indígena originaria de Estados Unidos a una reserva. Digamos, todo el tipo lo tienen preso durante 7 años y dicen, bueno, se está muriendo. Lo último que nos pidió es llevémoslo a esta reserva para que sea libre. Y Christian Bale, que es un capitán. Que viene luchando o haciendo la guerra contra los indios y matando indios desde siempre, le encargan la tarea de llevarlo sano y salvo de un punto A, del punto A al punto B.
Es una road movie.
Sí, sí.
En
sí.
El marco de un western.
Exactamente. Creo que lo que peor está representado en la película, creo que es la parte de road movie. Digamos, creo que no está bien realizado el viaje. El viaje es como transiciones entre pantallas. Sí. ¿No? Nunca se. O sea, hay situaciones puntuales, pero el viaje en sí no me quedó como muy llamativo, digamos.
Sí, es un plano general con los caballitos moviéndose.
Exactamente.
No hay más que eso.
Haciendo un paréntesis, que me pareció que tiene una fotografía muy buena, muy linda la película. Está fotografiada por un japonés, me parece, que se llama Masanobu Takayanagi.
A la mierda.
¿Viste? Yo lo busqué porque está... hizo también la edición de fotografía de Spotlight, de True Story. ¿Te acuerdas la película de Jonah Hill y Jane
sí,
Franco?
Que nunca la vi.
Yo la empecé a ver, que me pareció muy envolvente, pero era interesante porque estaba dentro de todo, casi filmado dentro de un solo ambiente. Y Warrior, uh-huh. Peliculón.
Buenísima, Warrior.
Sí, peliculón.
Posta que sí.
Bueno, la cuestión es que la película en sí, para mí, a nivel fotografía, está muy linda. Tiene unos planos abiertos que quizás se van desdibujando por la repetición, porque son muchos seguidos y es como que hay momentos que hay transiciones que son un fundido de un plano a otro plano para demostrar el paso de los kilómetros, digamos. Uh-huh. Creo que eso es lo que está más desdibujado de la historia. Por otro lado tenemos la historia de Rosamund Pike, la señora que la primera escena de la película, que nos vende otra película.
Sí.
O sea, si vemos la primera escena solamente... imaginamos que hacer un western de persecuciones y tiroteos, arco, flecha y muerte de indios, y absolutamente no. Yo creo que la película falla ahí.
Bueno, vos fíjate que vos mencionás esto de la primera escena, que es como la más prometedora, pero aún así viste que debería ser emotivo. Es una matanza a una familia y no te mueve un pelo.
Sí,
por lo menos a mí no me generó nada.
Tal cual. Y mismo es... para mí le falta como cierta cadencia, ¿viste? Que es como muy larga. El primer plano que muestran al tipo, antes que el tipo esté con la sierra, que dura como decirte 20 segundos, el plano abierto.
Sí, demás.
Solo. Y decís, como que le falta un...
Yo entiendo que quiera tomarse su tiempo la peli. De hecho, dura 2 horas y cuarto. Es bastante larga. Pero te puedes tomar el tiempo de otra manera en otras situaciones. Hay planos que, como decís, le sobran segundos... o hay escenas que están de más, que no aportan un carajo a la historia.
Sí, yo creo que se podría contrarrestar esto con un poco de cortes de acción en el medio, que tenemos una sola escena de acción fuerte, que es la del cuando los rodean los estos indios Comanche.
Sí, y la del final.
Y la, y después, la del final es hasta ahí. Digamos.
Porque es el tercer acto.
Exactamente, sí. Pero en el medio yo creo que la primera podría mejorar muchísimo con quizás dos escenas más de acción donde haya western.
Sí, de hecho también en el medio de la película caen en otro pueblo y le dan otro prisionero. Sí. Y eso hace peor aún a la película. Digo, vos sacás ese tramo y la peli funciona de la misma manera.
Sí,
no,
sí, tal
no,
cual.
No,
sí, sí.
No le agrega emoción, no le agrega ningún condimento al León.
Sí, sí, tal cual. Creo que al ser una historia de no sé si es redención, sino que yo creo que es como una historia como de una deconstrucción o una reconstrucción de la persona, del personaje de Christian sí. Bale y su relación de odio con los pueblos originarios norteamericanos, creo que podría haber sido mucho más emotivo todo, y creo que la historia es muy predecible.
Sí.
Digamos, yo si, como crítica creo que el ritmo, ese crítico creo el ritmo, la linealidad de la historia, que sí. Todos tiempos sabemos lo que va a pasar, y falta de acción. Yo creo sí. Que con un poco más de acción esa película se podría mejorar muchísimo.
Sí, a mí lo simple del guión no me termina de molestar tanto porque los westerns son bastante simples, generalmente. Pero no. Hay algo raro en las decisiones de Scott Cooper que no me hicieron empatizar con. No me preocupé por ningún personaje. Mueren personajes.
Sí, ah, pero porque no los llegas a conocer tampoco mucho.
No, yo quizás, ni también, los nombres, ¿sabes?
También en cierta forma eso lo veía como retrataba un poco la crudeza de la época.
Sí,
donde cualquiera mataba, moría y no pasaba nada.
Sí.
Así todo, por más que no compré los personajes, me gustó mucho la actuación tanto de Bale como de.
¿Cómo se llama?
Rosamund Pike.
Yo creo que Bale es lo mejor de la peli.
Sí, sí.
Porque él es un buen actor.
Sí, porque aparte, allá al ser un actor tan conocido que vos le podés hacer como un background y saber qué hizo y decís cómo este chabón cambia absolutamente de película en película, cómo se cambia la cara, cómo actúa, la verdad es.
Ahora está gordo de nuevo.
¿Sí?
O por lo menos hace un par de meses estaba gordo para una película que va a ser de gordo.
Capo.
Es tiene un cuerpo.
Como
un
el
metabolismo muy extraño, sí, como De Niro, acordate de Niro antes. Adelgazaba y engordaba de un año para el otro que no lo podías creer. No sé, no termino de comprar Hostal. Digo, es una película que es correcta y no más. Como la filmografía entera del tipo este.
Sí, sí.
Siempre le falta 5 para el peso.
Que, no sé si te diría, mirad un montón de películas antes que esta. Pero mirala en algún momento si estás al pedo y ya viste todo lo que tenés atrasado. Es una como para. Está bueno como para agregarle a la lista abajo de todo.
Sí, es que tiene cosas interesantes. Digo, hay algunos que otros momentos en donde me sentí. Con ganas de ver lo que iba a pasar, con algo de tensión en las escenas de los tiroteos, ¿viste? Dignas de un western. Pero después el resto me pareció tan plástico, todo tan forzado que no me terminó de cerrar.
Bueno, vamos a una pequeña pausa y ahora venimos.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos como El Séptimo Podcast. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Audioboom o iVoox.
Tommy, no sé si sabías, pero hay una marca de cuadros decorativos para tu departamento que se llama Sacre Blue.
Sí, sabía.
Si querés,
tengo muchos y son hermosos.
Sí, así que si querés comprar el tuyo, puede ser un diseño propio o hay un hermoso y enorme catálogo de cuadros, realmente de películas o de bandas, puedes buscarlos en Instagram como @sacrebluecuadros, también en Facebook como Sacreblue Cuadros Decorativos o en su página web que es www.sacreblue.com.ar.
Entren, son objetos hermosos. No podemos decir mucho más que eso. Hermosos.
Bueno, estamos de nuevo, estamos de vuelta. Descansamos un poco.
Sí, sí, hicimos un poco de relajación. Mindfulness.
Estamos haciendo yoga.
Meditación.
Nos recomendaron eso.
Sí, sí, en los cortes, porque si no estamos muy tensos.
Hay mucho estrés acá, ustedes no saben lo que es.
Las presiones del podcast.
Grabar en este lugar.
Sí, la verdad que sí.
Estamos a punto de dejar todo. Y
no quiero llorar, pero bueno, sigamos. No,
esto es un chiste.
No se asusten.
Bueno, tenemos el estreno ahora de la semana.
¿Quién se asustaron? ¿A quién le importaba?
¿A quién le importa? Claro. Ah, che. No pasa nada. A nadie le...
Se suicidaron los dos del séptimo podcast.
Algún japonés se suicida igual, seguro.
Siempre
sí,
hay
nosotros...
japoneses que se suicidan.
Sí, ¿te acordás en el 2000?
Siempre, no, no. ¿Te acordás en el 2000? ¿Te acordás en el 2001? En el 2002. Siempre hay un momento donde japoneses se suicidan.
Es cierto, por algo. Siempre hay algún motivo. Bueno, decía, el estreno de la semana y uno de los estrenos más fuertes del año.
Sí, el tanque.
Sí.
El tanque del mes, probablemente. No sé qué hubo.
Estamos
en junio.
En junio. Sí, es el tanque del mes.
Sí, sí. Jurassic World 2.
Fallen Kingdom. O el reino.
Yo, película que no vi y no voy a ver porque la verdad me decepcionó mucho la primera y me di cuenta que no me interesa Jurassic World.
Uh-huh. Bueno, es que es mala Jurassic World. Eso, básicamente,
sí, sí, sí.
Es mala. Es una película que no entendemos cómo, pero es de la que más recaudó en la historia del
porque
cine.
Porque la gente come caca.
Sí, y aparte porque viene...
La gente, nosotros, porque yo también fui a verla.
Claro, obvio. Pero nosotros íbamos esperando algo bueno en ese momento.
Sí.
O sea, vos ahora te bajaste del barco porque Jurassic World fue mala. Y está bien, es algo lógico. Yo la fui a ver porque tenía ganas de verla, porque, quiera o no, pertenece al universo de Jurassic Park, que es una de las grandes obras maestras de la historia del cine para mí. Y es una película que me encanta. Entonces me generaba curiosidad. Había visto los trailers. El primer tráiler creo que había sido criticado por muchas personas porque era una película rara. Después cambiaron el tono en los trailers. Entonces era bueno, no sé qué tipo de película me iba a encontrar. Las críticas que había escuchado era como... Por un lado decían que era una muy buena película. Que era una película con una visión mucho más acertada que la primera parte. Y otras críticas diciendo es lo mismo que la anterior, incluso peor. Yo me paro en el lado de los que dicen es mucho mejor que la anterior. Me parece una película mucho mejor hecha. ¿Por qué? Porque está hecha por alguien con una visión acertada y con un mensaje claro en la película. El director es John...
Bayona.
No sé si John.
Sí, Juan Antonio.
Juan Antonio,
sí. Juan Antonio Bayona.
J.A. Bayona. Lo tenemos de A Monster's Call, un monstruo viene a verme, algo así.
Ah, mira, no sabía que era de este.
Y...
Ah, ¿El Orfanato?
Esa no la vi.
El Orfanato es una española, si no me acuerdo.
Es que es español el director.
El Orfanato es una muy buena película.
¿Sí?
Sí, es una... Es más, creo que la presentó medio la padrinó Guillermo del Toro en su momento.
Sí.
Es una película de terror o medio suspenso.
El nombre es re terrorífico.
Sí, 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 es muy terrorífica. ¿Y quién? A ver, déjame ver quién es la... Sí, Belén Rueda. Sí, sí, es el Orfanato.
Sí, sí. Sí. Y
buena
el,
peli.
El director de la anterior había sido Colin Trevorrow, un tipo que sabemos que no es un gran
director,
pero que gracias a Jurassic World se había metido en el ruido de Hollywood, le habían dado episodio 9... Cosa que después terminó
gracias a Dios,
dándose de baja porque hubiese sido
un grave error. Vuelvo al
director.
Sí. Lo imposible también.
Ah, lo imposible, sí. La del tsunami con Eva McGregor y...
Con Tom Holland, de chiquito.
¿Mirá?
Te tiré una bomba ahí, manejala como puedas.
¿Era Spider-Man ahí ya?
Andá a buscarle y sacá del medio, Tommy.
Bueno, entonces, todo esto me generaba ganas de ver la película. Tengo que decir, estaba muy bien la peli. Me sorprendió mucho. Corrige... El peor error para mí de la primera, que son los niños. ¿Te acordás de esos hermanitos insoportablemente insoportables? Bueno, en esta película ni se los nombra, ni figuran. Va más por el lado de los dinosaurios que de las personas. Digo esto porque Chris Pratt y Bryce Dallas Howard tienen muchos menos minutos en pantalla de los que uno puede imaginar. Son los protagonistas, claramente, de la película.
Y son los dinosaurios, tío. O sea, pero más dinosaurios.
Hay más... minutos, me parece a mí, de dinosaurios. Esa fue mi sensación. Quizás si voy a ver el recuento de minutos que aparece cada personaje, se tira todo por la borda de lo que estoy diciendo. Pero me dio esa sensación. Me dio esa sensación que es una película más de los dinosaurios que de los humanos. Me gusta porque tiene un tono bastante más terrorífico de la primera. Hay escenas que están muy, pero muy bien logrados. ¿Y esto es por qué? Porque lo que decía antes, hay un buen director de fondo, lleno de influencias del cine de terror, de algunos directores muy reconocidos. Tiene realmente partes que están muy bien, que te mantienen muy atento, con ganas de ver lo que va a suceder. Y tiene también algunos problemas en cuanto a lo que sucede. Digo, el tono a veces es cómico cuando no lo debe ser, pero no suele pasar mucho en la película. Tiene partes cómicas que no son graciosas, pero bueno, es medio necesario porque...
Es muy difícil tener a Chris Pratt y no querer hacer cosas como medio graciosas.
Pero no pasa con Chris Pratt, el Comic Relief es otro personaje. Así como en la primera parte, ¿te acordás que estaba un programador que tenía...
Sí.
Bueno, acá es otro personaje que es bastante choto ese personaje, entonces te saca en ciertos momentos cuando intenta ser gracioso y realmente no lo logra. Pero más allá de eso, repito, la peli está muy bien, es una sorpresa muy grande la que me llegó, porque no me esperaba absolutamente nada de Jurassic World 2, porque la 1 era mala. Y es un muy buen acierto. No te digo que es una película increíble, ni que le va a cambiar la vida a alguien, y dudo que sea la película favorita de alguien. Pero está bien.
Yo tengo, o sea, mi perspectiva de afuera, siendo ahora un outsider de Jurassic World, termina siendo como Transformers esto.
¿La saga nueva, decís? Sí. Es que es probable. Ahora.
Michael Bay va a estar en la próxima, confirmado.
Es el productor, director.
Explotan, los dinosaurios explotan.
Diciendo esto, lo que me gusta mucho de esta película es el final. Sin spoilearlo, voy a decir que te da muchas ganas de ver lo que va a suceder en la tercera entrega. Pasa algo que no lo puedes creer, más o menos, porque termina en un punto en el que una película de este estilo nunca terminaría.
Claro.
Es como que el final es claramente abierto.
Sí, sí, porque ya han confirmado una nueva, una 3.
Es que sí, recaudó 700 millones de dólares en el primer fin de semana.
Sí, sí.
Es zarpado lo que genera, es una máquina de hacer plata esta franquicia. Pero me gustó mucho eso. Me gustó mucho el final ese abierto y las ganas de ver más y dónde queda la historia. Y está mucho esto de la crítica del hombre jugando a ser Dios, que en algún momento va a tener que pagar por haber creado, resucitado dinosaurios que eran animales que no tendrían que haber vivido nunca con el humano. Algo que me pareció interesante.
Bueno, ahora después de todo esto que me dijiste, quizás en algún momento cuando esté en alguna página accesible la vea.
No, cuando esté realmente, mírala. No, como te digo, no te va a cambiar la vida, pero está bueno que veas cómo corrigen los errores
nefastos
de la primera parte.
¿No está Jimmy Fallon, no aparece?
No aparece Jimmy Fallon, mejor. Está muy bien. Quiero contar algo gracioso que me sucedió en el cine cuando fui a ver esta película. Entro a la sala con mi ticket, fui solo a verla, me siento, tráiler va, los tráilers ya me parecían raros, que no iban con la película esta, porque eran tráilers de películas animadas para niños. Arranca la proyección, que arranca el corto de Pixar previo a Los Increíbles 2.
Acá digo que ya no me cierra.
¿Qué pasó? Bueno, qué sé yo, es un corto, dura 5 minutos, dije, bueno, ok, quizás lo están proyectando antes en todas las películas porque...
Sí.
Es una decisión del cine, no sé. Ahora, termina el corto y no arranca Jurassic World. Arranca, efectivamente, Los Increíbles 2. Me fijo a la gente para ver qué pasaba, cómo reaccionaba. Y la gente seguía mirando la pantalla. Y comía pochoclo. Y miraba.
Ahí te das cuenta que la gente va a ver caca.
No, o sea,
come caca, sí, no le interesa.
La gente no sabe lo que va a ver o no le importa. Y arrancó, no sé, se proyectó un minuto y medio de Los Increíbles. Y dije, bueno, si nadie se da cuenta, voy yo. Bajé y le dije, che, miren.
Están pasando increíbles.
Primero me fijé yo si mi ticket estaba bien, si me vendieron. Sí, si sí, estaba sí. En la sala correcta. Así que bueno.
Salvaste el cine.
2 minutos de los increíbles, se corta la proyección, se prenden las luces y la gente como que miraba, pero no se cuestionaba mucho. Y yo dije, porque me sentí como un poco responsable. No, es que le pifiaron de película, dije. Ah, me dicen todos. Claro,
bueno.
Una cosa muy rara.
Por eso las películas se ven están en castellano nada más. Por esa misma gente.
Bueno, ahí está la otra cosa, la tuve que ver en castellano. Porque si no estaba en un horario que no podía ir. Y dije, está bien, es Jurassic World 2.
Pero te das cuenta que a veces estás justificando más películas para... O sea, está bien, son Los Increíbles. Está bien, es Jurassic World. Dentro de poco, yo no te anticipo lo que va a pasar. Está bien, es episodio 9, vas a decir. La veo en castellano.
Pero cállate, querés.
Falta poco para eso.
No, bueno,
escuchame
una cosa. Yo voy una vez por semana al cine.
Ey, no me importa.
¿Sabes lo que es encontrar horarios que uno pueda ir? Fui un domingo. No quería ir un domingo a las 10 y media de la noche a ver Jurassic World, que era el único horario subtitulado que hay en el conurbano.
Y bueno, sí, eso es verdad.
No puede. Por favor, realmente es muy difícil, boludo. Un par de veces pregunté, che, ¿qué onda que no ponen dos horarios más? Poneme uno a la tarde. Uno a la medianoche y uno a la madrugada, si querés.
Aparte,
es que la gente no viene, me dice. Y tiene razón, claro. Si la gente no va, No es negocio.
Yo te invito a hacer un minuto de silencio por las películas subtituladas.
Bueno. Bueno, ya está, porque es insostenible un minuto.
Es insostenible, sí, es difícil. Iba a ir por 20 segundos, pero bueno. De todas formas...
10 segundos duró esto.
Ni siquiera. De todas formas, hasta acá llegamos, Tommy.
Sí, así
será. Será hasta la semana que viene con un nuevo episodio del séptimo podcast. Nos vemos.
Chau.